Actualidad y psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar la vida. No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas.
Buenas, buenas. ¿Qué tal? Feliz viernes para todos.
Feliz viernes veraniego, ¿no? De verano.
Sí, está lindo, ¿no?
Está muy húmedo, muy húmedo. Parece que fuera a llover y el sol está que...
Que arde.
Explota. Que arde. Explota, Carola.
Bueno, ¿cómo andas? ¿Todo? ¿Todo bien? Bueno, hoy no sé si dar primero los teléfonos o decir el... podría, ¿no?
Me pidieron que pasen los teléfonos, que pasemos los teléfonos sí. Dos, tres veces. Una oyente, bueno. Me llamaron varias personas
sí.
Al celular, ¿no? Del programa Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con Carola Genovés y Luisa Kremer, a veces con Tomás, a sí, veces sí. Con Zoe, a veces con Dorita.
Con ¿no? Juan Pablo estaría bueno que venga.
¿Quién?
Juan Pablo.
Juan Pablo, Juan Pablo quiere venir.
Bueno, está invitado.
Está invitado, por supuesto.
Sí. Bueno, entonces vamos a dar los teléfonos, vamos a dar los de línea para que llamen por teléfono y nos cuenten qué opinan del programa o qué, o lo que, de lo
del
que estamos
tema,
hablando, del tema,
claro.
Que todavía no lo dije. 4300-0114. 4300-0114. 5031-9801. 5031-9801. Iba a decir 6. 0, 01. Y ahora, hoy mandan el WhatsApp. A ver, acá. Bueno, acá les doy. El teléfono es 57-81-6841. 57-81-6841. Para los mensajes de WhatsApp. Bueno, vamos a hablar.
Bueno, muchas gracias, Carola.
De nada. Vamos a hablar, lo decís vos, lo digo yo.
No, vos que tenés mejor voz que yo.
Bueno, no. Bueno, lo seleccionamos de dos maneras con Luisa. El ojo en la paja ajena, o sea, yo no me hago cargo de nada, pasa la vida, pasan las cosas, pero yo no fui. O como hay un dicho que es bastante antiguo, me parece, no sé si ahora sigue siendo así, yo argentino, como que nosotros somos los mejores, nadie se equivoca, nadie nada.
Y la culpa es del otro.
Y la culpa es del otro, por supuesto.
Toda la culpa es del otro
y...
Yo argentino, como dice Carola, la culpa es del otro. Sí.
Claro. Entonces, más o menos, es el tema que vamos a hablar como para ir viendo qué nos pasa a los argentinos, porque creo que es, no sé, no conozco todo el mundo, pero creo que es un problema nuestro, ya desde el gobierno, que se tiran del gobierno provincial al gobierno capital y se tiran, y yo no fui, y yo no hago, y yo, eso es culpa tuya, es tu jurisdicción. Bueno, lavarse las manos, o sea, no ayudar en ninguna cosa. O sea, si yo, no es mi jurisdicción, no tengo por qué ayudar, no tengo por qué hacer algo, no tengo por qué ocuparme de la seguridad, no, porque no es mi jurisdicción. Yo lo veo más en el lado de los gobiernos, eso. La gente también, por supuesto. Yo veo que la gente todo lo sabe y vos sos un burro, pero como que dice, yo si te digo esto, apretá el pomo que es carnaval, más o menos. Como el dicho,
claro,
dichos viejos.
Claro. Dichos viejos, pero actuales, Carola.
Sí.
Bien actuales, la verdad que... ¿Qué será esto que nos plantea la Carola? Que dice, yo argentino. Como que el yo argentino está libre de culpa y cargos. Es decir, cuando uno dice yo argentino, en general no se hace responsable de nada. De nada, pero aún de cosas muy obvias, tampoco se hace cargo. No se hace responsable. ¿De dónde sale esta inmaculada concepción que inunda el espíritu argentino? ¿De dónde viene? Carola dio una punta. Dijo de nuestros diferentes gobiernos, que son todos perfectos y la culpa la tiene el otro.
Sí, sí.
¿No? O la provincia, o la capital.
O el
periodismo.
Sí.
El periodismo.
O el presidente anterior.
El presidente anterior, o el gobierno anterior.
Hay muchas cosas que sí puede tener la culpa el gobierno anterior, pero bueno, se trata de hacer lo mejor que se pueda dentro de lo malo que quedó.
Y también no reconocer lo bueno de lo anterior.
Sí,
porque
eso sería buenísimo.
Porque si vos barrés todo cuando asumís una nueva gestión y barrés todo lo anterior, es realmente destructivo y parece que siempre... Estamos naciendo, siempre es un renacimiento. Entonces no hay pasado, no hay experiencia y no hay futuro.
Claro, porque después viene otro presidente de otro poder político y lo saca y nunca pudimos seguir un orden de lo que cada uno iba haciendo, porque por ahí cada cosa de cada tipo de presidentes y cada tipo de gobiernos estaban buenas, entonces sigámoslo si está bueno.
Claro.
No sigamos todo lo malo de subir los precios, de que sea todo un desastre, que esté todo roto, porque parece que siguen eso, siguen el subir los precios, el que las calles estén sucias, rotas.
Vos viste, Carola, que los precios suben.
Subieron.
El dólar esté planchado. El dólar esté alto, que parece que es nuestro punto de referencia, pero evidentemente se mueven otros motivos.
Obvio, es todo mentira lo del dólar. El dólar no tiene nada que ver acá, porque evidentemente hace 2 años de que subió nuestro nuevo presidente, el dólar está planchado y las cosas subieron una barbaridad. Hoy me di cuenta que subió, desde la otra semana a hoy, subió todo el doble. ¿Y quién tiene la culpa? O sea, nadie tiene la culpa. ¿Por qué suben las cosas? ¿Por qué no nos hacemos cargo de que yo estoy subiendo las cosas porque tengo ganas, porque creo que voy a perder? Entonces, como creo que voy a perder, creo que va a pasar tal cosa, lo subo por las dudas, ¿viste? Pero no te lo voy a bajar nunca, por las dudas. No te lo bajo nunca. Entonces, eso de no hacerse cargo tampoco nadie, creo que tampoco este gobierno ve los precios y se hace cargo de, bueno, hasta acá llegaste. Esto es el tope de lo que podés cobrar. Y yo cuando lo dijo, que me lo contaron, que yo estaba en Barcelona, dije, puede llegar a ser bueno que él no se meta en los precios, porque puede ser que empiecen a bajar los precios para que le compren más, para pensar más en el otro, para que el empresario piense en la gente. Pero evidentemente el empresario no piensa en nada más que en su bolsillo.
El empresario y el comerciante y todos los intermediarios. Porque el comerciante, yo les pregunto, ¿y vos por qué subiste esto? Si antes me decías que subías porque el dólar subía. Ahora no subió el dólar. ¿Vos por qué seguís subiendo?
Sí.
Si es por si las moscas, como decía Carola,
a mí es eso.
Por supuestos, y si por las dudas, si va a pasar esto...
Siempre en este país se vivió pensando en por qué va a pasar. Nunca me voy a olvidar una vez que era enero y me decían, en abril se viene todo, se va todo al demonio, sube todo, nos tenemos que preparar para abril. Y bueno, abril es siempre.
Abril es todos los días.
Todos
los días,
la verdad que sí.
Todos los días. Recién venía hablando con el chofer del taxi, que era venezolano,
sí,
y me contaba que este es el país más caro de toda Latinoamérica.
Creo que también de bastantes países más del mundo. No sé si del mundo, porque no, pero me han dicho que en Australia los precios están iguales. Y mira que es un país caro, Australia.
Y Australia es un país caro y que funciona todo aparte. Funciona.
Exacto. Vos trabajás y te rinde la plata.
Tal cual. Rinde la plata, hay proyectos, hay posibilidad de proyectar un futuro, no hay subidas y bajadas. Es todo una línea que te permite apoyarte para proyectar y diseñar de alguna forma tu vida y presente y futura.
Exacto.
Y cuando vienen acá los australianos o los argentinos que se han ido a vivir a Australia, se horrorizan.
Sí, con los precios y con el desastre.
Se horrorizan de los precios de las comidas. Venía una gente de Panamá, que Panamá es un lugar con una economía estable, dólar. La comida, mucho más barata que acá. Mucho más barato. Sin embargo, el nivel cultural del panameño no es como el argentino. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un buen nivel intelectual en todos los estratos sociales. Es increíble, increíble. Vos podés hablar de temas profundos, intelectuales, filosóficos, religiosos, políticos, con mucha variedad de gente. Ayer justamente estábamos hablando con el plomero que vino a arreglar una mochila y fue increíble la charla de un gran periodista, el señor Alberto Muney, que es súper culto, súper religioso, súper etcétera, pero hablaban de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, pero con un nivel, gente muy creyente, pero preparada intelectualmente, filosóficamente, preparada, era para quedarse charlando o escuchando y aprendiendo.
Escuchando y aprendiendo. Dicen que el que lee mucho la Biblia, que la Biblia es el Nuevo Testamento y el Viejo, el antiguo, perdón, este, te da mucha cultura, porque hay mucha cultura en esas escrituras.
Y dicen que es el libro de la cultura.
Claro, por la eso. Biblia. Entonces, la gente que están creyendo y todo eso, si leyó la Biblia, debe ser muy culta.
Debe Está ser... todo. ¿No leíste la Biblia?
Pedazos. ¿Eh? Pedacitos.
Pedacitos. Qué interesante. La tengo
que
leer,
todavía lo tengo que hacer. Porque todo el mundo me dice que hay que hacerlo, que hay que leerla porque es algo muy culto.
Yo la leí el Antiguo Testamento exegéticamente, el Nuevo Testamento menos. Por tiempo, por ideología, qué sé yo por qué. Pero el Antiguo Testamento es una joya. Está la base de toda la cultura y de toda la ciencia. Es impresionante. Y aparte da mucho bienestar, da mucha paz. No sé por qué, pero
qué bueno.
Da mucha paz. Este tema, retomando, yo argentino, que me acoplo al diagnóstico de Carola, realmente, ¿de dónde salen? A ver si los oyentes nos pueden ayudar a desentrañar este misterio inteligente, imposible de demostrar, de fundamentar. ¿De dónde sale yo argentino? Digo yo, voy a acercar una hipótesis que se me ocurre en este momento. ¿Será este ser que nos alimenta y nos atiende, este ser infantil, anímico, psíquico de los argentinos, que nos transforman en bebés,
sí,
que son realmente yo argentino?
Claro.
Porque ellos no tienen responsabilidad, tienen solamente
demanda.
La demanda, el instinto de autoconservación, mantenerse vivos, comiendo y haciendo todas las piruetas de cada día de los bebés, que son una maravilla. Todos los días, viste, aprenden algo diferente. Dicen que en el primer año de vida es cuando más se aprenden cosas, todos los días. Así que si tenés la suerte de tener un bebé al lado, no solo mimalo, sino miralo y aprende.
Bueno, acá nos escribió Ana de Necochea, es largo, así que...
Bueno, despacito, dale. ¿Viste?
Cariños a Luisa y Citemo y Temón. ¿Qué caracteriza? Ay, ¿qué dice? Para Temón. ¿Qué caracteriza? Pero puso Orusa. A los argentinos en general. Hola, chicas, perdón, pero también la cultura, que muchas veces arranca en la casa. En lo que decimos, no pasa nada, eso no es culpa tuya, para no frustrarte, sea al hijo o a otras personas. Luisa, alquileres, expensas, prepagas, servicios, costo de la vida, que en un año alcanzó o superó el 100%.
Sí, que no, total.
Que no suban más productos que no corresponden al consumo diario, como una TV. No es no inflación. Hoy o mantenés la vivienda y el auto, o comés, o tenés algo de experiencia. Lamentable, es lamentable. Argentina hoy es un gran cúmulo de mercaditos que la gente abre en la ventana del living, ya que no hay fuente de trabajos, con la otra problemática de que tampoco hay gente capacitada, y no digo universitaria, simplemente algo de sentido común y voluntad de trabajo.
Claro.
Bueno, y Charlie nos puso...
¿Cómo?
Charlie nos puso... Este dicho sale del Evangelio: ver la paja en el ojo ajeno y no la viga que tenés vos. Lo de los gobiernos se refiere a que nadie se quiere meter. Lo de los gobiernos se refiere a que nadie se quiere meter, o sea, todos nos lavamos las manos. Y el dicho de la paja en el ojo ajeno dice que sale de...
del Evangelio, claro. Bueno,
listo. Ahí tenemos los dos mensajes.
Bueno, contestamos primero a Ana, después a Charlie.
Sí.
Ana, totalmente de acuerdo.
Sí.
Es decir que... evidentemente sos una gran observadora,
sí,
y escuchadora. Pues ya dentro de la observación uno encarna la escucha, que es fundamental.
Y que cuesta, ¿eh? ¿Cómo cuesta escuchar?
Sí, cuesta.
A todo el mundo y a mí.
A vos.
No, pero hay mucha gente. ¿Quién te escucha hoy en día? Salvo vos, porque sos psicoanalista, pero... vos charlás y de repente ves que la persona se está yendo a otro lado, en la cara se nota. Si charlas mucho y no. Si ponele, haces una charla cortita, sí.
Vos sabés que no es porque soy psicoanalista. Yo desde chiquita siempre escuché mucho y muy detalladamente y muy desde muy pequeña. Debe ser que me tuve que defender también de mi hermano mayor, ¿no?
Claro.
Es decir que...
tenía que estar atenta.
Tenía, muy bien, tenía... entonces, soy atenta, aparte de ser psicoanalista hace muchos años, realmente siempre aparte, no solo estar atenta por el alerta, ¿no? Sino porque me encanta escuchar lo que piensa el otro. ¿Cómo cada ser humano piensa algo original? Pero de cualquier lugar, ¿eh?
Claro.
Me encanta escuchar, me encanta aprender. Y Ana, lo que yo decía, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que el tema... de por qué se destruye, para sintetizar, un país tan rico y tan bueno como este, ¿será el masoquismo primario del cual habló Freud? ¿El impulso de autodestrucción? ¿Será la pulsión de muerte primaria a la pulsión de vida? Como dice Andrés Raskowski, ¿qué será? Ustedes saben que yo me lo pregunto una y mil veces, lo interpelo, lo pienso, incluso con mi misma persona, conmigo misma, es como un mecanismo autodestructivo que viene de fábrica, qué sé yo, con la epigenética de uno, será todo este contexto que hablaba Carola, que realmente destruye cada nueva gestión, destruye totalmente la anterior, en vez de quedarse con lo bueno y usarlo, ir para adelante. Es como a nivel individual, si nos pasa algo trágico, que a todos nos ha pasado cosas difíciles, trágicas, traumáticas, a todos nos pasó. Si uno se queda anclado en eso, sin procesarlo, sin pensarlo bien, sin metabolizarlo, pero tomando lo bueno también que hubo para que sigamos vivos en esa época de lo traumático, uno realmente queda desangelado. Porque estás rumiando lo traumático toda la vida hasta la muerte. Entonces toda la vida se transforma en algo traumático. Y si no lo hay, lo buscan.
Claro.
Porque queda grabado como uña encarnada, sin desencarnar por un buen podólogo, queda encarnado el hecho traumático y se repite por la compulsión de repetición, se repite y se repite y se repite. Y si no se repite y aparece un ambiente mejor, uno busca inconscientemente hacerle algún boicot, hacerle alguna travesura, trapisonda.
Sí, es como que vos pensás un montón lo que le pasa al que sube, al que tiene poder frente a un grupo de personas, como que pensás un montón lo que le pasa como para joder a toda esa persona que tiene. Yo creo que le gusta, ese, que como que lo excita ese hecho de tener el poder y que la gente, si yo muevo una mano sufre, si yo muevo una mano mejora, si yo hago esto, la hago bolsa, como que disfrutan con ese poder que tienen de decir, mira como yo hago todo. Como estábamos hablando hoy, que todos los argentinos queremos que la sabemos todas, que la tenemos la verdad absoluta.
Claro, pero son dos temas diferentes. Una cosa es que el argentino crea que se la sabe toda. Tiene esa omnipotencia, esa soberbia que hace que en todo el mundo crea que caigamos mal, sí. ¿No? Pero otra es no hacerse cargo de nada.
Claro, yo creo que todo viene como unido.
Viene junto, sí. Pero son caminos separados para investigarlo, sí. ¿No? Es decir, yo argentino, a mí me gusta como lo dijo Carola, yo argentino, como si ser argentino sos impoluto.
Deja fuera de todo.
E impoluto, la Inmaculada Concepción, como decía yo. Sí, sí. ¿Qué te pasa, gaucho?
Por más no. Que seas argentino, te podés equivocar. Y no es tan mal equivocarse, somos humanos. Podés equivocarte, no tener la verdad absoluta. Tampoco sé si existe la verdad absoluta. Cada uno tiene la verdad
de acuerdo a su conocimiento, a su experiencia. Su
pensamiento. Cómo lo escuchó cuando lo comentaron. No podemos ser todos iguales.
¿No le vamos a contestar a Charlie?
Ah, sí. ¿Querés que lo vuelva a leer?
Por favor. Gracias, Ana. Gracias por tu mensaje.
Este dicho sale del Evangelio, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga
en el propio.
Que tenés vos. Lo de los gobiernos se refiere a que nadie se quiere meter. Es cierto, cuesta mucho escuchar y de ahí que no se quiere meter. Claro, porque no escucha, no se quiere meter. Eso escribió más. Y ahora Graciela Paul Wan, bueno, no sé cómo es el nombre. Hola, buenas tardes. Las escucho atentamente, porque respecto del yo argentino, supongo que están en nuestra ADN. ¿A qué se debe que estén en el ADN? Lo sigo escuchando. Hoy los educadores nos cuesta lograr que los niños alcancen las 4 competencias lingüísticas, porque en los hogares no hay diálogo.
¿Vos pensás, Graciela, que es porque en los hogares no hay diálogo? ¿Vos sabés que mucha gente estamos pensando eso? En algunos lugares hay diálogos. Pocas familias quedan diálogos. Queda mucho celular, mucha televisión, mucha pantalla, ¿no? Has reemplazado al diálogo. Pero hay gente que sí, si no hacemos como los gobernantes, destruimos todo lo que hay. No, no es así. Hay familias que dialogan, son pocas. Y en ese diálogo se intercambian lo cotidiano, los sufrimientos. Y cuando uno relata, no hace catarsis, pero relata lo que le sucedió, se va calmando y ser escuchado lo calma el doble y ser entendido lo calma el triple. Pero
si frente a lo que decís el otro te como que te dice, bueno, no estuviste, yo hubiera hecho, me saca de quicio.
Ay,
si
no.
Yo hubiera estado ahí, yo hubiera hecho, y bueno.
A mí lo que me revienta de los padres es que cuando el chico tiene la edad que tenga, dicen, yo a tu edad tal cosa.
Sí.
¿Y qué sos, el modelo?
No, no hay modelos en este mundo.
Otra cosa es decir, sería bueno que te fijes acá, allá, gucú, bla, bla, por mi experiencia. Soy tu padre o soy tu madre. Pero ponerse de modelo yo a tu edad esto, y es muy común, ¿eh? Es muy común. Yo a tu edad, si es algo lindo y lo pregunta el hijo, y uno tiene que contestar, está bueno. Cuando preguntan demasiado los hijos, no hay que contestar, porque es la intimidad de los padres. Y cuando la relación es asimétrica, como debería ser, entre los hijos y los padres, aunque pueda parecer injusto, como decía una colega, vos los amamantás, los criás, los mandás al colegio, les atendés la fiebre, vas al médico, y cuando son grandes te dicen, bye mamá, me voy a Australia, bye, me voy a conocer el mundo, me voy a Japón, viste que está de moda Japón. Ahora Japón parece que es el centro del universo, pero ese es otro tema. Es asimétrica o debería ser asimétrica la relación entre los hijos y los padres, y los padres y los hijos. Por supuesto que los hijos son curiosos y van a querer saber. ¿Y vos qué hacías? ¿Y vos qué hiciste? ¿Y vos qué harías? Y uno tiene que enseñarles a ser pensantes, que puedan pensar. A vos hay que tener más paciencia nada más y más conocimiento. ¿Y a vos qué te parece? Que pues toda la gente piensa, los chicos también piensan, o tienen fantasías, algunas pueden ser delirantes, pero otras son de lo más inteligentes, transparentes, maravillosas, que el grande también se nutre del chico. Sí. Déjense de quejar de tener hijos. Es maravilloso tener hijos. Te pelean hasta cualquier edad. Y decir, pero aparte de pelearte, te dan amor, te nutren, te quieren en serio. Es un amor pleno, depende cómo fue la crianza, por supuesto, y los errores de los padres, porque cada uno...
¿Qué pasa con eso, con los errores de los padres?
Claro, hay errores en los padres. Uno piensa que dio lo mejor, sí, lo
que hizo todo una lo que...
madre, un padre maravilloso, qué sé yo, te di mi vida, te di esto, te di lo otro, y el otro te dice, no me diste bola.
Ah, claro, exacto.
¿Entendés? Es decir, que es imposible que no haya frustración por más perfectito que seas. Imposible que no haya frustración en nuestros hijos. Los nietos no, los nietos te perdonan más la vida, los nietos tienen una relación y los abuelos también, una relación mucho más directa, sin ambivalencia. Cambia, el padre tiene ambivalencia, la madre también, y el hijo también. ¿Por qué? Porque hay que educarlos, hay que criarlos. No, no, es como los abuelos que vamos a jugar.
Sí, sí.
Aunque como abuelos les sugiero que jugar sí, pero manteniendo los límites que pusieron los padres. No, ser abuelo no es esa pavada que circula por ahí, le doy todos los gustos. Le das todos los gustos, sos más permisivo que los padres, pero con límites, respetando los límites que pusieron los padres de esos chicos, sí, tus nietos. Bueno. Eso es hacerse responsable también. Pues si vamos a jugar al pirulín, ¿cómo es?
¿A qué?
¿Cómo era el don?
Al don pirulero, pirulero,
cada cual atiende su juego, y el que no, y el que no...
Una prenda tendrá.
Es decir, si vas a jugar al dos piruleros en la vida, mejor dedicarte a otra cosa.
Y pero si ya fuiste padre, porque la vida te hizo ser padre.
Ah, tenés que crecer. Sí o sí, Carola.
Sí.
Padre, madre, tenés que crecer. Es decir, que te obliga ese hijo a crecer, a madurar, a ser más considerado, más generoso, porque es un acto de generosidad tener un hijo.
Sí.
¿O no? Sí.
Sí, sí.
Sí. Es como digo yo de la medicina, atender pacientes es un acto de generosidad, en general, o debería ser así.
No creo que sea. Un acto de generosidad.
No, pero algunos quedan, ¿eh?
Algunos quedan,
corazón, Carola.
De alma.
Sí, vos.
Que nos manden mensajitos los que quedan. Los médicos que quedan, que lo hacen de corazón, de alma, no por la prepaga, por lo que le pagan, por lo
bueno,
que
bueno, la prepaga es una lágrima lo que ganan.
No, y ganan cada 3 meses. Le pagan cada 3 meses.
Cada 3 meses y una.
Con lo que paga la gente, ¿no? Porque el cliente paga un
una
montón.
Lágrima, Carola, le pagan muy mal.
Sí, sí.
Los médicos están muy mal pagos, las enfermeras están muy mal pagas, los docentes están muy muy mal pagos. Esto nos hace un país de cuarta.
Claro.
Porque si vos ves un país de primera línea, vos ves que los médicos están bien pagos, los docentes están bien pagos, los enfermeros están, la policía está bien paga. Y acá somos de primera, pero jugamos de cuarta. ¿Por qué? Vamos a ayudarnos entre todos a ver si podemos contestar.
A ver.
Me parece
que escribieron más. Ahora escribió alguien que no lo tengo agendado, o sea, no sé quién. No, a ver si. Javier de Monte Grande. Hola, soy Javier de Monte Grande. Buenas tardes. Felicitaciones por el programa. Un gran tema el que están abordando. Coincido con que el auto-boicot es la razón principal por la cual nos cuesta salir adelante como sociedad. Amo el psicoanálisis. E ir a sesión me permite un enfoque emocional que me hace crecer y me da espacio para comprender mejor a mí y a los demás. Gracias por estar allí. Un cordial saludo para ustedes. Uy, qué lindo mensaje. Muchas
qué
gracias.
¡Qué buen mensaje!
Javier de Monte Grande.
Javier.
Gracias, Javier.
Javier, muchísimas gracias.
Qué hermoso mensaje.
¡Qué bien lo decís! ¿No? Que decimos como Carlos Gardel, qué bien que canta, pero qué bien lo dice. Qué bien, y lo dice desde el lugar de la vivencia, y del conocimiento y de la experiencia.
Claro.
Entonces, hay que analizarse. Evidentemente, el analista de Javier, o la analista, es muy bueno, y Javier también. Porque ustedes saben... Que esto es como, ¿cómo les puedo decir? También es asimétrica la relación con el paciente. Sin embargo, es una tarea en conjunto. En cambio, con el hijo hay que enseñarle al hijo, al paciente también. Hay que enseñarle a analizarse. Uno no, como menciona el paciente, yo qué sé cómo se hace la asociación libre. Y por más que vos le expliques que deje pasar y hable de todo lo que se le pasa en este momento por la conciencia, le cuesta mucho a la gente la libertad de poder decir todo lo que se le cruza por la cabeza.
¿Cómo podés decir todo lo que se te cruza por la cabeza? Que a veces son barbaridades.
Y
la cabeza vuela y tic-tic.
No, mi amor, pero en el psicoanálisis tiene que poder tener esa liaison, esa...
Pero si un paciente está pensando de su analista, por ejemplo, es pelado, tiene, qué panza que tiene, qué petizo que tiene, ¿qué es? ¿Le vas a decir eso?
Sí, sí, claro que sí.
Yo no podría. No bueno, sé si todo el mundo puede.
Vos estás, sos Micia Pepa, no sos una paciente de psicoanálisis. Estoy pensando en su panza, porque un buen psicoanalista te analiza por qué estás viendo la panza en vez de escuchar lo que están trabajando. Claro,
está bien.
Un buen psicoanalista interpreta,
claro.
No se enoja, no se irrita porque vos le ves la panza o las gorduras.
O la pelada, o el pelo.
O la pelada, ¿no? Lo que sea.
Porque a veces se te va la mente y pensás cada cosa que vos decís.
Claro, pero hay una técnica en el psicoanálisis. ¿En qué momento al paciente se le va la cabeza para ver la panza, el pelo malo o todas las cosas que se pueden criticar? Y eso se analiza también, porque también es una es un escape del paciente a la sesión, a lo que están hablando, y se analiza, todo se analiza. El paciente tiene que decir todo. Y Carola no se anima, pero es la virtud o la capacidad del analista para que Carola se anime a decir lo que piensa que son cosas de mal gusto. No existe el mal gusto en psicoanálisis. No existe.
Pero hay cosas que te da pudor decirlas. Estoy hablando en general, ¿no?
Sí, sí,
hay
sí.
Gente
hay
que
cosas que
está pensando algo que es impuduro,
impúdico.
Impúdico, ponele, para hacerme la antigua.
También eso es necesario que el analista lo escuche. Pero esa es la calidad del analista, que pueda ser un encuadre donde el paciente se sienta cada día más libre. Ustedes saben que Freud escribió que el día que un paciente o que cualquiera pudiese hacer la asociación libre total, estaría absolutamente
estaríamos
curado.
Curados, si podríamos.
Todos curados.
Sí, sí, sí.
Y no podemos. ¿Ponemos la música?
Bueno, Anita dice...
Ah, Anita.
Excelente reflexión, somos los primeros, pero jugamos de cuarta, tal cual. Y ahí nos había puesto que se había cruzado con una amiga, entonces no pudo escuchar una parte del programa y bueno, y ahora sí volvió a escucharlo. Así que nos dijo eso. Y después, Graciela, la escucha se desarrolla oyendo al otro, pero no... En la familia no se habla. En casa nos sentamos y a comer y a hablar. Claro, sí. En las casas uno se sienta a comer y a hablar.
Claro.
O sin comer, o te sentás a... O que comes y después
no,
hablas.
No, podés comer también.
Podés comer, bueno. Gente que puede comer, gente que no. Bueno, nada, como que... Yo creo que hoy en día, personalmente, pienso que los padres más jóvenes hablan más con sus hijos.
Sí,
tienen más,
totalmente de acuerdo.
Tienen menos... Antes, cuando vos eras chica, por ejemplo, el nene no podía opinar, no podía hablar, y bueno... Eso
Ay, gracias a Dios y a mi familia yo opinaba. Pues yo escribía cuentos infantiles, pero mi papá se burlaba. Me decía, ¿cuántos mataste? Porque cuando no sabía cómo terminar el cuento, liquidaba gente.
Como las novelas.
Para terminar como en la novela. ¿Podemos pedir
sí,
música?
Sí. Bueno, vamos al tema del día. Dije tema, no dije temita.
Muy bien.
Muy bien, no dije temita.
Muy bien, Carola.
Bueno.
Después se enoja conmigo, pero no importa.
De los ilusionistas. No soy...
Bueno, estábamos leyendo los mensajes de nuestros hermosos oyentes, que la verdad que nos escriben cosas re lindas. Cuéntenos también en qué vieron o en qué se dan cuenta que yo argentino, o sea, yo no me hago cargo de mis cosas. ¿Vos de qué te... A ver, Tommy, ¿de qué te das cuenta en el ojo de la paja ajena o de qué no te haces cargo, pero no hables de vos, sino en qué verías que no te haces cargo de algo o no se hacen cargo en el país?
Y yo creo que hay mucha gente que no se hace cargo. Por ejemplo, por empezar, los políticos no se hacen cargo de lo que hacen. Y le echan la culpa siempre al que está anterior, o siempre se echan la culpa entre ellos, y el único que termina perjudicado somos nosotros, el pueblo, siempre. El que labura.
Siempre el pueblo.
¿Se ve que han hablado entre ustedes?
No, pensamos lo mismo.
¿O piensan lo mismo?
¿Lo habíamos hablado? Sí, un poco lo
han hablado. Se ve que han dialogado ustedes sobre este tema, ¿no?
Y un poco sí, porque es un poco lo que piensa toda la gente, calculo yo, porque... los políticos son los que más daño nos hacen a nosotros.
Sí. No sé si los que más daño nos hacen, porque nosotros mismos también nos hacemos daño, justamente estábamos hablando del autoboicot. Pero el político, yo creo que no le importa nada de nosotros. Solamente cuando vamos a votar, ahí sí empiezan, arreglan la calle mal arreglada. ¿Creen que somos tontos?
Está todo en arreglo.
Todo en arreglo, pero mal. Porque lo arreglan de a pedacitos y vos ves que están trabajando así nomás.
Y cortan el tránsito. Y
cortan. Encanta cortar el tránsito para que te des cuenta que están trabajando. Como en la ruta 2, cuando era temporada alta, ahí te cortaban la ruta como para que veamos que estaban arreglando.
Claro, pero te atrasaban cosas, parabas. Si ibas con chicos era un lío, digamos, para mostrarse ellos los obstaculizan a nosotros, ¿no? Pero también echarle toda la culpa a los políticos sería también,
claro,
lo que hablábamos, la paja en el ojo ajeno y la viga en la propia, como decía Charlie en el Evangelio. Bienvenido, Tomás. Qué alegría que llegaste, que pudiste llegar.
Hola, buenas. Un gusto, mucho gusto estar acá. Hace un día muy lindo afuera, estaba caluroso.
Sí.
Ah, sí, estábamos hablando.
Y no habló conmigo, porque así empezó el programa yo.
Sí, está lindo afuera, está lindo. Ya toca que vengan días lindos. Igual, con el cambio de clima, la gente se suele enfermar, porque un día te hace frío... Ya te hace calor.
Pero vos viste que a las 5 o 6 de la tarde baja bastante la temperatura y un aire helado se cuela por los huesos.
Sí, Buenos Aires está muy parecido a Mar del Plata, porque antes no pasaba así. Antes era todo el día de calor.
Tal cual.
Era más organizado el clima, no cambiaba como en Mar del Plata. Lo que yo veo de que también nos hace bien el clima... que la gente como que sale más, como que está más... El otro día que yo caminaba por muchos lados de Buenos Aires, estaba lleno de gente y tomándose el helado, el cafecito. Eso es muy argentino también, debemos reconocer que...
¡Linda Argentina! Y 3 cafés por cuadra, esa es una maravilla. Te podés sentar en los 3 cafecitos, son los 3 diferentes y con acompañamiento de cositas ricas.
Claro, aunque uno a veces no llegue a fin de mes, el cafecito en algún momento te lo sentás a tomar. Sí o
pero
sí.
Lo que pasa es que cuando hace frío, viste, parece que la gente se acurruca, se encierra, ¿no?, en la casa. Y ni bien aparecen los rayitos del sol, es calorcito. Como que todo el mundo sale a la calle. Sí, qué lindo,
y,
¿no?
Y es como más lindo, o sea que esa es la parte linda, porque yo por lo que sé en otros países, de lunes a viernes no te ves con amigos, no te encontrás, no salís. El viernes sí salís, tomás el cafecito o tomás la caña o lo que sea. Pero este país, por suerte, sea lunes, sea martes, miércoles, si está linda la noche... vas a ver mucha gente. Y eso está bueno.
Pero vos sabés que yo noto que con el correr del tiempo, la noche, por lo menos para la gente más grande, está más cercenada. Y la inseguridad también. Cuando yo era joven, nosotros veníamos caminando a las 4 de la mañana por Corrientes. Sí. Con ciertos cuidados, por supuesto, no era el paraíso de la seguridad. Siempre había algún perverso, algún sádico por ahí, algún borracho. Pero en general nos criamos, hablábamos con un paciente ayer, nos criamos más libres que las otras generaciones. Incluso la de Carola, más cuidado. Y la de Tomás, con mucho más cuidado. Es decir, que se ha ido recortando la libertad de la crianza.
Sí.
Por eso criticamos a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, porque están todo el día con el celular. Pero también la inseguridad de estar afuera hace que tengan que tener algún entretenimiento adentro, aparte de la lectura. Están los videos, están las películas, están los juegos, que son algunos excelentes y otros totalmente patológicos y dañinos. Ahora hay una propaganda por televisión que dice, no pueden jugar los menores de 18 años.
Sí,
no pueden apostar.
Apostaban, sí.
Apostar.
Apostaban los chicos jóvenes y es una vergüenza.
¿Vos qué sabés de eso, Tommy?
Y el casino es algo que es muy adictivo. Yo he tenido amigos que se hacen la juntada y están apostando. Y es algo que te da y cuando vos pensás que vas a seguir ganando más, te saca todo. Claro. Todo lo que ganaste te lo sacó, es así.
Total, total.
Es el círculo así, te hace ganar y después cuando vos pensás que vas a seguir ganando, perdiste todo.
Tal cual, tal
qué
cual.
Qué bárbaro. Es una vergüenza eso de que los chicos apuesten. Por más que tengan 18 años, no está bueno. A mí nunca me gustó el casino. Yo, cuando era chica, hasta los 14 años no se podía entrar al casino y...
Hasta los 18.
Hasta los 18. Tenés razón.
No. Al hipódromo tampoco pueden entrar chicos.
Bueno, parece que ya es la hora porque nos están haciendo...
¿Qué? Sí, ¿qué hora es?
Uy, nos deja... Tenemos más mensajes de Graciela y de Ana, pero bueno. Son las 3:01.
Perdón, Graciela, perdón, Ana. Muchas gracias por que sea que viniste a decir algunas palabritas, Tommy. Gracias, Carola, porque este tema es inspiración de Carola.
De las dos.
Hablado conmigo y dialogado. En general estamos de acuerdo con los temas, ¿no?
Sí.
Una cosa sincrónica. Y perdón, Ana, perdón, Graciela. Y todos los otros mensajes que van llegando, que los contestaremos el viernes que viene, ¿te parece?
Bueno, dale, los contestamos el viernes que viene. Me parece muy
que bien. Que tengan muy buena tarde y que disfruten el día.
Disfruten el día, sí. Y la noche, si está linda. Bueno, nos vemos. Nos oímos, no nos vemos.
Bueno, pero escucharse es una forma de verse,
¿te
¿no?
Te imaginás. Está bueno.
Sería así.
Sí.
Porque cuando uno escucha la radio, tiene imágenes, recuerdos, historias.
La radio es historia.
Sí, claro.
Bueno.
Por eso estamos con Actualidad y Psicoanálisis todos los viernes en Radio Amadeus de 14 a 15 y muy contentos. Gracias, Ricardo.
Gracias.
Que siempre interviene amorosamente e inteligentemente en la conformación
del programa.
De este programa.
Bueno, estamos hasta el viernes que viene. Muchas gracias por los mensajes. Unos besos iba a decir. Besos.